Y como en el domingo de resurrección que estamos viviendo, la justicia ha apostado por la redención. No se trata de borrar el pasado, sino de ofrecer una segunda oportunidad. El juzgado de menores número 1 de Murcia ha condenado a un niño de 14 años, que el pasado mes de junio mató a su padre a puñaladas para defender a su madre, a ir a clase, hacer deporte, no consumir tóxicos y no salir de noche. Durante 2 años, este chaval tenía que permanecer internado en régimen cerrado, pero el menor ha aceptado a propuesta del fiscal sustituir la reclusión por un régimen de libertad vigilada. A cambio, deberá cumplir 12 estrictas normas que buscan una cosa: reordenar su vida. Si lo piensas, no es más que ordenar la vida acorde a lo que tendría que haber sido, ¿no? La de cualquier menor a esa edad. Cumplir con sus obligaciones en pro de labrarse un futuro, ser autónomo. Es un enfoque restaurativo de nuestra justicia, pero mira, no es un caso aislado. Voy a recordarte algunos de ellos. En 2024 varios casos pusieron el foco en cómo la justicia juvenil española apuesta por la reeducación. En Badajoz, 15 menores fueron condenados a un año de libertad vigilada por manipular imágenes de compañeras con inteligencia artificial. La sentencia incluyó formación en igualdad y uso responsable de la tecnología. En Badalona, uno de los 2 menores condenados por agresión sexual evitó el internamiento comprometiéndose a asistir a un programa de educación sexual y mantener distancia con la víctima. Estas decisiones reflejan una tendencia clara. Cuando hay voluntad de cambio, la justicia prioriza la reintegración por encima del castigo, porque la verdadera justicia no solo sanciona, también orienta. ¿Se puede ordenar la vida de un adolescente después de un crimen tan violento como el que estamos comentando? ¿Cómo se construye la responsabilidad en quienes han crecido en entornos disruptivos, extremos? Sobre esto tan importante y tan humano, vamos a hablar durante los próximos minutos en fin de semana con la magistrada Reyes Martel, es jueza del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y fundadora de la Asociación para la Inclusión Social de Menores. Reyes Martel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Magistrada, ¿qué le sugiere una sentencia como la del menor de Murcia que, después de matar a su padre para defender a su madre, ha sido condenado a reordenar su vida en libertad vigilada?
Vamos a ver, las condenas de todos los menores, sea cual sea el delito, es reordenar sus vidas a lo que debe ser la vida de cualquier chico, chica, joven, adolescente, o sea, el estar formándose, el estar como persona integralmente, eso significa formación, ocio saludable, en fin. Pero yo quisiera aclarar una cosa, porque pudiera parecer que la justicia de menores es una justicia blanda y no tiene absolutamente nada que ver. Yo no conozco en profundidad, porque evidentemente no son mis casos, estos que has nombrado, y el de Murcia tampoco, pero sí que es cierto que tú la haces, tú la pagas, para que me entienda todo el mundo. Nuestro sistema de justicia juvenil, de responsabilidad penal del menor, 5/2000, se basa en que, por un lado, el menor, que ya va camino a ser mayor de edad, tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus actos, porque eso nos va a tocar en la vida de toda persona. Por tanto, van a tener que pagar. Y, por otra parte, lo que acabas de decir, en reeducar, ver qué circunstancias ha ido cargando en esa mochila ese chico, esa chica, para que le haya llevado a cometer cualquier hecho delictivo, sobre todo hechos delictivos graves como estos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, no sé concretamente qué fue lo que ocurrió, porque en el tiempo que va desde que se comete el hecho delictivo, este, por ejemplo, cualquier otro, y se celebra el juicio, aunque no debe ser un tiempo muy largo, porque también nuestra justicia se inspira en el principio de celeridad, los plazos son muy cortos, ellos crecen muy rápido, normalmente con hechos tan graves adopta una medida cautelar. Y para ese tipo de delitos, sí o sí, hay un internamiento inicial que puede haber habido, debe haber habido, entiendo, cautelar, que luego se abona, o sea, se resta de la sentencia definitiva. Probablemente luego, cuando se celebró el juicio, pues en virtud de lo que ya se había visto en ese menor durante el internamiento cautelar, se adoptó una sentencia ya no de una medida privativa de libertad, sino no privativa. Que, hombre, no es que mate a una persona y me quede en libertad. No se trata de eso, ¿no? Pero también no nos olvidamos del interés superior del menor y de que todavía podemos enderezar esas vidas, ¿no? De esa reeducación de los menores.
Entremos ahora, si le parece, en cómo se toman este tipo de decisiones desde el punto de vista jurídico. ¿Qué factores valora un juez de menores a la hora de decidir entre un internamiento o una medida alternativa como la libertad vigilada?
Vamos a ver, hay delitos muy graves que conllevan sí o sí de entrada un tiempo mínimo de internamiento cerrado. Lo establece el artículo 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Y luego, dentro de eso, fundamentalmente lo que pesa son las circunstancias personales, familiares, sociales del menor. Si el menor, pues en su vida, ha tenido, por ejemplo, ha sufrido, es víctima de violencia de género, en este caso por haber presenciado actos de violencia contra su madre, si ha sido un niño o niña abandonado por parte de los padres, si consume sustancias, si tiene problemas de salud mental, muchas veces concurren distintas circunstancias. Todo esto es evaluado por un equipo técnico que acompaña al menor, a la menor, desde que pisa una fiscalía de menores, por tanto, desde que es citado o detenido y llevado a una fiscalía de menores. Ese equipo técnico en ese momento va recabando todos los datos, entrevistándose con el menor, con la familia si la tiene, en fin, recabando todos esos datos de donde tenga que hacerlo, ¿no? Y luego lo va acompañando durante toda la instrucción, juicio y luego, cuando se imponga la sentencia, si es condenatoria, durante toda la ejecución. E intentamos, durante toda la ejecución de la medida, esa medida judicial, esto que me estabas hablando antes, al principio de la entrevista, es el contenido de toda medida judicial. Y lo que tiene la justicia de menores es que eso lo podemos cambiar si conviene al menos. Y no solamente podemos, debemos. Y además cambien el tipo de medida. Vamos de una medida privativa de libertad a una medida no privativa para ir reintegrando paulatinamente al menor, a la menor, a la sociedad, a la comunidad a la que ha de volver necesariamente de una manera adecuada. Y al revés. Si vemos que una cosa falla, algo falla, lo volvemos a cambiar, volvemos a la privativa. ¿Y cuándo terminamos? Pues con el límite máximo de la medida, cuando el menor o la menor entendamos que ya puede vivir de forma normalizada, ¿no? Tanto es así que, bueno, dentro de los límites que se establecen, sobre todo en los delitos más graves, podemos dejar sin efecto una medida cuando consideramos que ya hemos conseguido nuestros objetivos con ese chico o chica. Y créanme, funciona. A pesar de todos los problemas que tenemos muchos en la jurisdicción de menores, de la falta de medios, etcétera, así todo, un 80% logra encauzar su vida, ¿no?
¿Está preparada la sociedad para aceptar la reinserción de un menor después de un crimen tan impactante?
No, no está preparada, pero es que somos, me parece que no tenemos, no nos miramos el ombligo, se lo digo así, directamente. El problema con estos menores que cometen delitos tan graves y otros que cometen otro tipo de delitos, los tiene, o sea, somos la propia sociedad, los padres, las familias. Todos los niños y niñas van cargando sus mochilas, evidentemente, con lo que hemos creado los adultos que les rodeamos y la comunidad en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en realidad? Y, por otro lado, ¿no deberíamos actuar desde la prevención? ¿Por qué no se hace? ¿Dónde están todos esos valores humanos que se tienen que transmitir en una familia, en la comunidad en general, se están dejando de lado totalmente? Esos valores con los que tenemos que funcionar adecuadamente, con los que tiene que crecer un niño o una niña, no se aprenden en un instituto, no se aprenden en un colegio, se tienen que aprender en la familia. Hay chicos y chicas que van de hogar en hogar de protección, no me refiero solamente a los menores extranjeros, me refiero a muchos en España, con unas circunstancias muy, muy gravosas. Si superan las vidas desde que nacieron de algunos de estos chicos, es para echarse a llorar. Luego tenemos, por otro lado, lo de las redes sociales, absolutamente incontrolable. Estamos obligados a vigilar los padres a nuestros hijos. Tenemos que tener el control, no lo tenemos en absoluto. Las redes sociales, la inteligencia artificial, etcétera, han venido para arreglarnos y ayudarnos en la vida, es maravilloso. Pero es como darle una pistola a un niño, ¿no? Y bueno, nos ha venido muy ancho, tenemos mucha prisa, tenemos mucho trabajo, cosificamos el afecto, lo dejamos mucho, mucho tiempo solo y los delitos los están cometiendo delante de nuestras narices. También están cometiendo delitos con ellos, que son víctimas. Total, no estamos preparados porque no somos críticos con lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes. ¿Cómo los estamos educando? Mejor dicho, ¿cómo no los estamos educando?
Pues en la línea de lo que estamos hablando ahora con la magistrada Reyes Martel, el próximo 29 de abril va a haber una rueda de prensa en la que participa la jueza Martel y otras dos magistradas de menores que representan a los casi 90 jueces de menores que tenemos en nuestro país. El título es «Si bajamos la edad penal o subimos la responsabilidad social». Mucho tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando esta mañana, ¿verdad?
Sí, se tratará muchos temas. Algunos los he apuntado ya, pero trataremos otros tantos, ¿sí? Como por ejemplo, se mezcla mucho lo que es la delincuencia juvenil con ahora mismo se está estigmatizando y bueno, haciendo ver a la sociedad que la mayor parte de los delitos graves los cometen menores extranjeros, los mal llamados menas, a mí no me gusta llamarlos así, sino menores solos, ¿no? Aclararemos este punto y si la solución está en distribuirlos. Yo, por ejemplo, estoy en Canarias y la presión que tenemos es terrible, ¿no? En cuanto a medios, ¿no? Y en el propio interés de estos chicos y chicas, van a haber asuntos muy interesantes que, bueno, la sociedad demanda, ¿no? Que tener una respuesta. Yo creo, no solamente por mí misma, sino por todos los compañeros y compañeras que trabajan en justicia juvenil, equipos técnicos y demás, que estamos día a día trabajando con estos chicos y chicas tan vulnerables, que somos nosotros los que podemos contar la realidad de lo que está ocurriendo y apuntar también dónde debemos encontrar las soluciones.
Pues nos despedimos ya en fin de semana de la magistrada Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y fundadora de la Asociación para la Inclusión Social de Menores. Hoy hablábamos de si se puede o no reordenar la vida de un adolescente después de un crimen violento y cómo se construye su responsabilidad social, la responsabilidad en quienes han crecido en un entorno extremo. Muchísimas gracias, magistrada.
Hasta muy pronto. Muchas gracias por ser una vez más nuestro altavoz. A los medios que quieran saber un poquito más, no solamente de mi voz, que acudan a esa rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Madrid el 29 de abril. Y luego tendremos, con ejemplos vivos de chicos que hoy están plenamente reintegrados en la sociedad, una cena en la que estarán ellos, ellas, el 7 de mayo en el mismo lugar, en el Colegio de Abogados de Madrid. Es posible, es una realidad si se hace bien.
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.
Hablar de este tema me ha recordado la serie del momento. Si no la has visto, seguro que has escuchado hablar de ella. Hablo de Adolescencia.
Katie escribió esto en tu Facebook. Mira.
¿Facebook?
Instagram.
¿Estás bien? ¿Te has puesto roja? ¿Te he dado miedo al gritar?
Ella escribió esto
porque
en tu
tengo
Instagram.
13 años. No puedo asustar tanto.
Es una serie que está removiendo conciencias y abriendo debates sobre lo que significa crecer hoy en día. Nos muestra a chicos con heridas invisibles, entornos familiares fracturados y vacíos emocionales que a veces se llenan con violencia, con silencio o con conductas de riesgo.
¿Qué significan los emojis, Jaime? ¿Qué son las judías pintas? Son judías pintas, ¿no?
Dice que pertenezco a algún grupo de esos conspiranoicos. Los que dicen que las mujeres no nos quieren.
Cuando un menor comete un delito, lo hace desde una historia personal y eso es lo que vemos detrás de muchas decisiones judiciales que apuestan por reeducar antes que castigar. Aquí entra la psicología, la educación, la familia, tres pilares que cuando fallan dejan a un adolescente sin red, pero bien aplicados pueden marcar la diferencia entre una vida truncada y una segunda oportunidad. La justicia juvenil, cuando funciona, busca reconstruir estos pilares, como acabamos de escuchar a la magistrada Reyes Martel. No se trata de justificar, sino de comprender. No se trata de borrar lo ocurrido, sino de evitar que se repita. Lo que yo me pregunto a estas horas es si es posible. Seguro que sobre este tema tiene mucho que aportar Pedro Martínez, nuestro psicólogo de cabecera, que ya está aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Feliz Domingo de Pascua.
Feliz Domingo de Pascua. Pedro, tú has visto la serie Adolescente, Adolescencia, ¿sí?
Sí.
Acabamos de hablar de casos reales como el de Murcia. ¿Qué señales de alerta suelen mostrar a un chico que está al borde del colapso conductual o emocional?
Hombre, las alertas suelen ser muy evidentes, ¿no? Porque nosotros, a lo largo de la vida que pasamos con nuestros hijos, pues les vemos que tienen un carácter, que tienen una forma de comportarse con nosotros, que tienen una forma de interaccionar con otros, que tienen unas rutinas, que tienen unas costumbres, ¿no? Y inmediatamente, en el momento en el que vemos que algo ha colapsado, que algo en su cabeza ya no está en su sitio, todo esto se empieza a alterar, todo este mundo se empieza a alterar y sobre todo empiezan a emitir señales que curiosamente van siempre dirigidas hacia la agresión, ¿no? La agresión o hacia él mismo o hacia los demás, ¿no? Por lo tanto, yo siempre diría que en el momento en el que vemos que esa emoción de la ira empieza a desproporcionarse, ya es un indicador serio de que algo está pasando en esa cabeza.
Claro, porque lo que nosotros vemos es la consecuencia de algo, ¿no? Digamos que vemos la punta del iceberg, pero bajo el agua hay un montón de heridas emocionales invisibles, que es lo que están provocando ese conflicto, ¿no? En el menor. ¿Son más comunes en adolescentes que terminan cometiendo delitos?
Hombre, por supuesto, en los adolescentes que terminan, por desgracia, cometiendo delitos, estas enfermedades, digamos, pues que están latentes, que no están ahí, que no las podemos ver, ¿no? Se van acumulando, las experiencias se van acumulando y después también es que confluyen en un momento delicadísimo para el adolescente, que es precisamente el momento en el que la identidad ya tiene que empezar a formarse, empezar a definirse y empezar también a relacionarse con otros, ¿no? Uh-huh. Pero previamente ha habido muchísimas otras cosas, ¿no? Desde que nace un niño, nosotros estamos viendo que se van configurando diferentes, en su desarrollo psicoafectivo y psicoemocional, existen diferentes momentos, ¿no? En la primera etapa de vida, hasta los 3 años, se está configurando lo que es la percepción de autoestima, la sensación de protección, ¿no? A partir de ahí empieza el autoconcepto en esto que es la infancia, ¿no? Y luego ya en la adolescencia es cuando ya se da la identidad. La identidad es vital y es ahí donde empiezan a aparecer muchas conductas ya no solamente de riesgo, sino a veces dramáticas.
¿Y en qué momento aparece la distinción entre el bien y el mal? ¿Y de qué depende la idea que tengamos del bien y del mal?
El bien y el mal, nosotros siempre decimos que desde ya bien temprana edad empieza ya a configurarse. Estamos hablando de los 5 años, quizás, ¿no? 5 o 6 años. Ya se empieza a tener una sensación de que yo soy diferente a los demás, ¿no? Y es ahí donde empieza lo que va a ser la empatía. Lo que va a ser la empatía, el desarrollo de la empatía, que a lo largo de todos los años y al final de la adolescencia ya se va a determinar. Entonces, uh-huh, la empatía es la emoción de las emociones. Es la clave de todo. Es el hecho de que una persona, pues sepa sintonizar con las emociones de los demás para luego poder entender sus comportamientos e incluso el del mismo.
Si no nace esa empatía, estamos hablando de un problema de mental, de un...
Digamos que estamos hablando
una persona que
de
no
un
es capaz.
Déficit en un desarrollo psicoemocional. Psicoemocional porque siempre hablamos de las emociones, ¿no? La persona es persona porque tiene emociones y porque sabe convivir con ellas. Uh-huh. Entonces, claro, cuando nos falla precisamente la emoción de las emociones, ¿no? Pues al final empezamos a distorsionar lo que es esa percepción del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cometemos, tenemos casos como incluso el que refleja la serie Adolescentes, ¿no? Donde puede sorprender un comportamiento de una persona que hasta cierto momento era aparentemente normal, ¿no? Pero que en un momento determinado explota, ¿no? Y explota porque, lo vamos viendo, no es capaz de gestionar unas emociones, ¿no?
¿Hasta qué punto un adolescente, en línea de lo que estás diciendo, es dueño de los actos? Cuando ha vivido situaciones extremas, por ejemplo, en casa, cuando tiene un entorno familiar conflictivo o negligente.
Complejísima la pregunta y la respuesta, ¿no? Porque estamos viendo que la justicia, y lo acabamos de escuchar, ¿no?, tiende hacia lo que es la reinserción, ¿no? Y por lo tanto entiende que hay atenuantes, incluso podríamos decir casi que eximentes, ¿no? Porque el hecho de que se lleguen a cometer determinadas acciones es porque se entiende que esa persona no ha sido capaz de determinar realmente lo que estaba sintiendo y cómo lo estaba viviendo, ¿no? Y por lo tanto, se podría entender que no era responsable. Uh-huh. Y atribuir esto, es decir, el hecho de plantearnos que ese déficit en el desarrollo le ha impedido tener esa responsabilidad, pues ya estamos diciendo que, bueno, quedamos por buena la idea de que no es responsable si está dañado seriamente en este desarrollo que yo acabo de comentar, psicoafectivo y psicoemocional.
Pero si hablamos de reinsertar, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera, desde la perspectiva psicológica, se le puede ayudar? ¿Qué es lo que necesita un adolescente que ha cometido un delito, a veces delitos graves, como el que comentábamos, para recomenzar?
Hay un aspecto básico en toda intervención, por desgracia en toda intervención, yo diría la prevención es lo más importante, pero la intervención, que es precisamente el asumir la responsabilidad. Ahora hablábamos de responsabilidad, el hecho de que el adolescente se llegue a dar cuenta, que la persona se llegue a dar cuenta de lo que ha pasado. En el momento en el que esto es factible y se ve y se comprueba, hay altas probabilidades de que esta persona pueda ser reinsertada. Si nosotros lo que comprobamos es precisamente resistencia a asumir una responsabilidad, ahí es donde ya entramos en un terreno en el que va a ser mucho más complicado que esa persona se reinserte. Después necesitamos a la sociedad. Necesitamos a la sociedad con la que él va a convivir, que haya entendimiento, que haya comunicación y que no haya un estigma continuo de recuerdo de lo que ha hecho, ¿no? Es decir, hablaríamos del perdón. Del perdón de los demás y del perdón de él mismo hacia él mismo.
Aquí querría hablarte precisamente de ese sentimiento de culpa. Hablábamos de la responsabilidad, ¿no? Pero entiendo que si esa persona es consciente de sus hechos, en algún momento tiene que aparecer el remordimiento y la culpa, ¿no? En el menor que ha cometido un acto grave. Él también ha sido víctima de su entorno, pero ¿cómo puede caminar, cómo puede sostener esa mochila?
A ver, la culpa siempre está presente. Es decir, la culpa, de hecho, en los primeros momentos en los que hablamos con adolescentes que han cometido actos, no simplemente hay crímenes o siempre hay crímenes, ¿no? Pero hay una sensación de culpa que se intenta paliar con un mecanismo psicológico de defensa que es la desvinculación moral. Es decir,
Que
la persona, no, es posible y de hecho se hace. Es decir, nosotros echamos la culpa al empedrado. Esto es muy típico, ¿no? No asumimos una responsabilidad. Es porque no somos capaces de soportar la culpa. Entonces, la culpa ahí está presente, ¿no? Si esto, pues como he comentado anteriormente, somos capaces de rebasarlo y la persona se enfrenta a la culpa, a su propia culpa, después va a tener que hacer un gran camino para que esta culpa no le persiga permanentemente. Entonces, claro que la culpa va a estar ahí presente, va a tener que capear con ella y nunca se va a resolver al 100%.
Entiendo que es complicado y entiendo que es fundamental la intervención psicológica para ayudar a canalizar pues todas esas emociones con las que convive ese chaval, que todavía no está preparado madurativamente, porque nuestro cerebro, ¿no?, sigue desarrollándose hasta los 25 años, pero hablábamos de que ya, por ejemplo, aparecía la empatía en esos primeros años, ¿no? La intervención psicológica, como digo, es muy importante para canalizar la ira y el dolor de estos adolescentes, que se traduce en agresión, pero no sé si es posible, por ejemplo, reconstruir su autoestima, ¿no?, cuando ya ha cruzado determinados límites legales o morales.
Nosotros siempre, intentamos por todos los medios trabajar este aspecto, es decir, el de la autoestima, sobre todo, ¿no?, el del autoconcepto y el de la percepción de cariño hacia uno mismo, ¿no?, que en términos generales sería esto, ¿no? De hecho, esto se apoya la reinserción, se apoya en estos principios. Y la sociedad, sobre todo los jueces, la fiscalía del menor, por ejemplo, siempre apuestan por todo esto, igual que los psicólogos. Los psicólogos siempre decimos que hay que hacer todo lo posible porque esto se intente. Y luego, pues claro, cada persona es un mundo. Es decir, podemos encontrarnos con que hay situaciones que son imposibles de remontar, ¿no? Y otras que llegamos a unos puntos pues muy, muy sostenibles a lo largo de la vida del propio sujeto, ¿no? Va a depender de cada persona. Pero vamos, ¿es posible? Sí, es posible.
Pues nos vamos a quedar en un día como el de hoy, de la resurrección, con esa idea de esperanza, de que sí que es posible que estos chavales, aunque hayan cometido un grave delito, con la ayuda adecuada y el acompañamiento adecuado, pueden reinsertarse en la sociedad, que al final es el fin, ¿no?, de esa justicia restaurativa de la que estamos hablando en esta mañana de domingo. Y estamos haciéndolo con Pedro Martínez, nuestro queridísimo psicólogo de cabecera, en fin de semana.
Sí, yo lo que pediría simplemente es que ya que les pedimos a ellos que trabajen la empatía, ¿por qué no la trabajamos también nosotros? Y somos capaces de sintonizar con este mundo, entender su comportamiento e intentar, de alguna forma, no juzgarlo, sino entenderlo y ayudar.
Nos vamos a quedar con esa idea, Pedro. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.